Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, perdón, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Yo no sé bien cómo lo hace, pero lo hace. Satanás o los demonios de alguna manera tienen la capacidad de susurrarnos pensamientos o de inspirar nuestra mente carnal pensamientos en contra de lo que Dios quiere. Y nunca voy a olvidar en mi ateísmo, en mi incredulidad, haber leído las Escrituras, los cuatro evangelios, el libro de Hechos y Romanos. En Romanos capítulo 3 dejé de leer, porque algo me susurró, si podría decir así, en el oído, de que me estaba volviendo loco y que tenía que dejar la Biblia porque si seguía leyendo me iba a volver loco. Es que no me estaba volviendo loco. La Biblia empezó a tocar mi corazón. Y en Romanos 3 ya fue demasiado porque me hizo sentir perdido, un pecador perdido. Pero yo no tenía una categoría para eso, ni una respuesta, y me preocupé, me asusté de que ya estaba comenzando a obsesionarme, en un sentido, ¿no? Exagerado, pero en una forma de decirlo, con lo que la Biblia decía. Siendo que yo era ateo, y en mi ateísmo comencé a leer la Biblia solo para refutar lo que la Biblia decía, pensando yo que era una persona súper inteligente y que esto era obvio, que era un invento de alguien y que me iba a dar cuenta enseguida y a encontrar. En un cuaderno iba a hacer una lista enseguida de todas las mentiras que estaban en la Biblia. No había ninguna. Entonces, mi reacción fue: bueno, ya te vas a volver loco, pibe. Sentía yo, ¿no? De alguna manera, o me imaginaba yo. Dejá de leer la Biblia. Y me acuerdo que en esos tiempos yo practicaba natación, iba todos los días a nadar, era verano, y el verano uno iba a la mañana, entrenábamos desde la mañana hasta el mediodía, después nos quedábamos en el mismo club, debajo de una sombrilla, en un lugar tranquilo, porque a la tarde teníamos segundo turno de entrenamiento, 2 horas más, 3 horas a la mañana, 2 horas a la tarde. Y toda la tarde me quedaba leyendo la Biblia, y todos mis compañeros del equipo se empezaron a burlar de mí. Que yo era Kung Fu, me empezaron a decir. Mirá la ignorancia de la gente, ¿no? Todos me decían Kung Fu, porque yo tenía una Biblia en la pileta y estaba todos los santos días debajo de una sombrilla leyendo los evangelios, frente a todos mis amigos, me decían Kung Fu. Bueno, al final dije, bueno, basta de Biblia. Es verdad, me estoy volviendo un poco renegado de muchas cosas. Y empecé a ir a bailar de nuevo, porque había dejado de ir a bailar. Y ya no me gustaba ir a los bailes. Y me acuerdo la última vez que fui a un baile, a una discoteca, yo parado mirando a toda la gente y pensando en la Biblia. Y digo, ¿qué hace esta gente acá? ¿Qué hago yo acá adentro? ¿Y qué hace toda esta gente acá adentro? ¿Qué cosa más espantosa estar acá adentro? Acá esta gente no tiene gozo. Yo no tengo gozo. y miraba a la gente tomando, la gente, yo los imaginaba como agarrados de un vaso, porque si no parece que no sabían qué hacer con las manos, la inseguridad y toda la cosa fea. Yo digo, ¿qué es esto? Esto no es para mí. Esto no es para mí. Y otra vez, si lo puedo graficar, y no quiero exagerar, porque no creo que Satanás hable a nadie en voz audible, o por lo menos nadie que lo esté buscando, ¿no? Pero otra vez empecé a pensar, bueno, realmente estaba confundido, digo, bueno, yo no soy de este lugar, pero tampoco me quiero meter de cabeza con esto de la Biblia, porque soy muy joven, y estaba yo armando mis planes, o el diablo me estaba ayudando a armarlos. Voy a disfrutar de mi juventud, y cuando sea grande, voy a volver a agarrar la Biblia, y voy a buscar a Dios. Porque ahora, en mi mente, y en la mente probablemente cualquier joven del mundo, buscar a Dios es perderse la diversión que hay en este mundo, ¿verdad? Es ser un amargado, es ser un hombre mayor en un cuerpo de un muchacho joven. Bueno, el pasaje que nos toca acá en Eclesiastés nos dice exactamente lo contrario. Se dirige a los jóvenes y les dice, acuérdense de su Creador, cuando son jóvenes, no cuando sean mayores. El momento para buscar a Dios, el mejor momento de la vida para buscar a Dios, y pensar en Dios y tener en cuenta a Dios en tu vida, es cuanto más joven sos, antes de que vengan los días malos, dice acá, y los años en los cuales digas, no tuve en ellos contentamiento. Y es precioso que Eclesiastés termine así, después de todo lo que nos ha dicho. Y es precioso, me parece a mí, el hombre que está escribiendo esto, Salomón, ya es anciano, y él está hablándole a los jóvenes especialmente. Especialmente le está hablando a los jóvenes. Y por supuesto a todos nosotros, para que pensemos. Y nos está diciendo exactamente lo contrario a lo que nuestra sociedad nos quiere hacer pensar. Y lo que nosotros quizá como cristianos a veces pensamos. Tener una relación con Dios, una relación íntima, personal con Dios, no es solo un seguro de vida, por decir así, para cuando nos morimos. No solo nos asegura la entrada al cielo, sino que tener una relación personal con Dios nos capacita para disfrutar de esta vida, aquí y ahora. No solo la vida en el más allá, en el cielo, sino vivir plenamente una vida acá en la tierra. Y por eso cuanto antes tengamos esa relación con Dios, mejor. Mejor, ¿para qué postergarlo? ¿Para qué esperar a buscar a Dios cuando ya hiciste de tu vida una galleta, como decimos nosotros cuando se nos enreda la tanza, y ya no sabes ni cómo hacer para enderezar eso? ¿Por qué no hacerlo ahora? Antes de meter la pata, antes de empezar a tomar decisiones que no las vas a poder enderezar tan fácil. Hacelo ahora, ese es el punto de esta porción maravillosa del libro de Eclesiastés. En tres oportunidades, noten ustedes, dicen antes que. Noten el verso 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que. Verso 2, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna, etc. Y el verso 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Es muy lindo lo que está haciendo Salomón acá. Está claro que el antes que domina toda esta porción, porque Salomón lo que hace, en vez de repetir tres veces, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, repite antes que. Y nosotros al leer antes que, enseguida pensamos, ¿de qué está hablando? Acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos. Acuérdate de tu Creador, verso 2, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas. Y verso 7, acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre. Yo podría, sin estirar demasiado, tratando de forzar tres divisiones en un sermón sacado de acá, pero yo podría decir como que cada uno de estos conceptos va reforzando, es acuérdate de tu Creador en los días buenos de tu vida. Primer punto, acá. Segundo, acuérdate de tu Creador antes que te hagas viejo. Y en tercer lugar, acuérdate de tu Creador antes que te mueras. Y vamos a verlo eso. Pero el gran punto acá es que debemos cada uno de nosotros, cada ser humano, incluir, por decir así, meter a Dios en el cuadro de la vida de cada uno. Tener en cuenta a Dios, hacerlo parte y centro de nuestra vida, ¿sí? Toda esta porción, versículos 1 al 8, funcionan como una transición realmente. Porque venía hablando en el capítulo 11 de que disfrutemos de la vida, disfrutemos del sol, de la luz del sol, y disfrutemos y disfrutemos. Y ahora, rápidamente, Salomón, antes de terminar el libro, empieza a hablar de la muerte, la vejez y la muerte. Y todo este texto, de una manera muy poética, quizá la parte más poética de todo el libro, más llena de figuras, de analogías, de metáforas, está hablándonos de la muerte, que la muerte se acerca inexorablemente a la vida de cada uno de nosotros. Y la forma en que se acerca, el contexto, el entorno que acompaña a la muerte no es algo tan lindo. La vejez, con todos sus achaques y problemas. Salomón pasa de contemplar la existencia temporal de los seres humanos debajo del sol a ampliar el rango, el espectro de su observación para incluir a Dios, que está encima del sol, y hablar de la muerte, que está más allá del sol, como dice el himno que cantamos a veces, más allá del sol. Todo el libro nos ha estado hablando de debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Y ahora, terminando, Salomón nos dice que la clave para vivir debajo del sol es tener en cuenta a Dios, que está por encima del sol. Sin Dios, esta vida no se puede disfrutar. No hay forma de ser feliz, no hay forma de encontrarle gusto. Es un fracaso, una frustración tras otra, constantemente. Y por eso termina el libro que habla del secreto de la vida, termina hablándonos de la muerte. Porque ya Salomón nos ha hecho reflexiones y nos ha dejado ver que una persona sabia que aprende a vivir debajo del sol tiene permanentemente la muerte frente a sus ojos. Medita en la muerte, piensa que se va a morir y no que va a ser para siempre. Y ese concepto, esa idea de que en algún momento, más pronto que tarde, me voy a morir, nos ayuda a vivir la vida de otra forma. Cuando los sabios contemplan la muerte, encuentran todas sus aspiraciones de grandeza y de ganancia que puedan haber tenido en algún momento de su vida, expuestas como visiones absurdas, ilusorias, de la arrogancia de nuestro corazón, del corazón humano. Un hombre llamado William Brown dice que contemplar la muerte purga o purifica o limpia el alma de todo esfuerzo inútil y, paradójicamente, también de la ansiedad. Sigue este hombre diciendo: el sueño eterno de la muerte sirve como una llamada de atención, como un despertador. Él usa un juego de palabras en inglés. El sueño eterno de la muerte, saber que un día vamos a estar ya durmiendo, digamos, en el cementerio, nos tiene que servir como un despertador para vivir y dar la bienvenida a los eventos casuales o accidentales del presente. Y así como el atardecer nos va dando señales de que en un momento ya se acaba el día, de la misma manera la muerte tiene sus propias señales que nos van anunciando que ya en cualquier momento se apaga todo. Y son todas las cosas que vienen con la vejez, que se mencionan en este texto de una manera hermosa. Por alguna razón, Salomón quiere hablar de la vejez y lo hace de una manera poética y, para mi gusto, demasiado extensa. El punto de todo este texto es el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas: no tuve en ellos contentamiento. Eso es lo más importante. Sin embargo, empieza a desarrollar, a partir del verso 3, toda una serie de metáforas y metáforas y metáforas que están describiendo la vejez. Y corremos el riesgo nosotros de que por tratar de entender qué significa cada una de esas metáforas, exageremos demasiado la importancia de esos versículos y nos olvidemos cuál es el punto. Y entonces, uno se tiene que preguntar, y yo me lo pregunto, ¿y por qué Salomón? Si lo que él quiere enfatizar es que debemos pensar en Dios, ¿por qué en nuestro lenguaje se va tanto por las ramas hablando con tanto detalle de cómo es la vejez que vamos a vivir nosotros si no morimos prematuramente? Bueno, hay varias posibilidades por las cuales Salomón hace esto. A mí me gusta pensar, esto es una idea mía, no lo puedo asegurar así como que sí o sí, dogmáticamente, esta es la razón por la que Salomón puso esto, pero esto produce un efecto muy interesante en el texto este, que el libro de Eclesiastés prácticamente tiene dos conclusiones. Capítulo 12, verso 1, es la primera conclusión del libro. Acuérdate de tu Creador. Ese es lo que tenemos que hacer para encontrarle sentido a la vida en este mundo. Y al agregar toda esta descripción tan larga de la vejez, realmente no está agregando información nueva, solamente está ilustrando los días malos, los años en los cuales, digamos, no tengo en ellos contentamiento. Y lo expande, de manera que va pronto a hacer una segunda conclusión del libro, que es casi lo mismo que la primera, pero con otras palabras, pero separado lo suficiente del anterior como para producir, como casi como un boxeador que da el segundo golpe para allá, listo. Es una buena conclusión la de este libro. Porque terminando el libro dice, versículo 13, capítulo 12, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Interesante. Esa es la gran conclusión del libro. Pero el capítulo 12, verso 1, es una conclusión también, por supuesto. Es casi lo mismo. En el 12.1 dice, acuérdate de tu Creador. En el 12.13 dice, teme a Dios. Es lo mismo. Realmente es lo mismo. Me gusta lo que dice un erudito del hebreo y del libro de Eclesiastés, también especulando por qué Salomón dedica tantos versículos a hablarnos de la vejez. Y dice este hombre llamado Fox, el propósito de este poema no es transmitir información, sino de inculcar una actitud hacia el envejecimiento y, más importante, hacia la muerte. Salomón quiere que los que leamos cambiemos nuestra actitud hacia la vejez y hacia la muerte, dice este hombre. Un lector, sigue diciendo Fox, especialmente un joven, como el que se dirige este texto, porque se dirige a un joven, puede tener poca noción del miedo, la soledad y la nostalgia de un pasado irremediablemente perdido, que son el destino de muchos, quizás todos los ancianos, incluido Salomón, cuando está escribiendo esto. Lo repito porque me impresiona esto. Un joven puede tener poca noción del miedo, la soledad y la nostalgia de un pasado irremediablemente perdido, que es el destino de muchos o quizás todos los ancianos, incluido Salomón. A medida que nos miramos en el vidrio oscuro, dice este hombre, de los enigmas de Salomón, porque ahora vamos a ver, es complicado entender todo esto, nos esforzamos por ver más allá de estas metáforas y vemos y sentimos una escena perturbadora, incluso aunque no podamos distinguir bien los detalles, sospechamos que la vejez es un tiempo complicado de la vida. Ciertamente, sin embargo, dice este señor Fox, desciframos los símbolos y vamos todos a llegar a las mismas ideas y a la misma inquietud en cuanto a la vejez. Bueno, todo esto como una introducción a lo que vamos a estar considerando. Déjeme hacer otra observación antes de meternos acá. Capítulo 11, verso 9 dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Habla del juicio de Dios. Y noten lo que dice al final del libro, el último versículo, porque 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es muy significativo que todo este pasaje, hablando de la vejez y la muerte, esté como un sanguchito, digamos así, se llama la palabra técnica inclusio, entre dos textos que hablan del juicio de Dios. De nuevo, la advertencia, no sea que tratando de interpretar todos estos detalles nos olvidemos el gran punto de esto, que es que se viene la muerte y después de la muerte viene el juicio. Y esto es lo que es crucial para resolver nuestras cosas con Dios ahora, mientras estamos vivitos y coleando, mientras estamos sanos, mientras estamos lúcidos. Hay que arreglar las cosas con Dios, porque no solo viene la muerte, no solo viene la vejez, no solo viene la muerte, sino después de eso viene el juicio. Y si no arreglaste con Dios, ya no hay forma de arreglar nada, porque hay un juicio y hay que dar cuentas de la vida de uno. Y si uno no arregla sus cosas con Dios, no va a haber nadie que te defienda en ese juicio. Nadie. Tus obras, mis buenas obras, mis buenas intenciones, nada me va a recomendar delante de ese juez que va, dice acá, a evaluar o a juzgar toda cosa, sea buena o sea mala. Y todos nosotros, según dice el Nuevo Testamento, nos quedamos cortos ante esa evaluación de Dios. Por eso es momento hoy de arreglar las cosas con Dios. Ese es el gran punto de todo esto. Dice Salomón, acuérdate de tu Creador. Y empezamos a analizar esto. Y sorprende muchísimo que diga eso. Quizás uno ya leyendo esto toda la vida, o conociendo, porque es un texto muy conocido de la Biblia, nunca se puso a pensar detenidamente por qué dice esto. Pero si usted viene leyendo el capítulo 11, lo más natural hubiera sido que diga, acuérdate que vas a morir. Acuérdate que vienen las tinieblas, o acuérdate de las tinieblas. Venía hablando de la luz, venía hablando de disfrutar de la vida. Sin embargo, dice, acuérdate de tu Creador. Y eso es sorprendente y debemos sorprendernos. Si uno busca en la Biblia, la palabra Creador, asombrosamente, se usa solamente 9 veces en toda la Biblia. Solo 9 veces se habla de Dios como el Creador, nada más. Y de las 9, 6 está como aclarando otro nombre de Dios. Nunca la palabra Creador está sola, solamente 3 veces. Una de ellas es esta. Acá no dice acuérdate de Dios, coma tu Creador. Acuérdate de Jehová, coma tu Creador. No, dice acuérdate de tu Creador. Y eso es raro en la Biblia, solo 3 veces aparece eso. Por ejemplo, para que ustedes lo pongan, de alguna manera lo valoren, se habla en Génesis, en 2 oportunidades en Génesis, se habla del Dios Altísimo, coma, Creador de los cielos y la tierra. En Deuteronomio 21 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Pero ven, el nombre es Dios. Creador es como un adjetivo, digamos así, es una característica, una virtud de Dios. Pero no es el nombre en estos textos. Aquí es el nombre de Dios, Creador. En Isaías se usa varias veces, habla, dice, así dice Jehová Dios, Creador de los cielos. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, etc. Y tiene sentido porque en Isaías hay muchas profecías que se dirigen no solo a Israel, sino a otras naciones. Y Jehová, Dios con el nombre de Jehová, es como si fuera el nombre del pacto de Dios con Israel. Pero el Creador es Creador de todos los pueblos, no solo de Israel. Y en Romanos 1:25, hablando de toda la humanidad, no solo de Israel, dice que es la humanidad entera le da culto a las criaturas en lugar de al Creador. Ahí sí aparece la palabra Creador como sinónimo de Dios. Y Pedro dice que encomendemos, los que padecemos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Solo para que nos demos cuenta que esto es raro, es muy raro, que Salomón hable de Dios como el Creador. Es muy raro. Y la explicación tiene que ver de lo que está hablando Salomón. Salomón, nosotros no nos hemos dado mucho cuenta mientras estudiábamos Eclesiastés, pero todo el tiempo en el libro de Eclesiastés ha estado haciendo referencias a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, a la creación. Todo el tiempo lo ha hecho. Por ejemplo, capítulo 3, verso 11 de Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En el capítulo 7, verso 13, dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo el tiempo Salomón habla de la creación. 7.29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y es inevitable que uno cuando lea esto piense en Adán y Eva antes de caer en pecado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Capítulo 11, verso 5: como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Todo el tiempo ha hablado del Creador, Salomón. Pero acá en el capítulo 12, es asombroso cómo él se refiere a la muerte, verso 7. Y es lo que a mí me encanta usar este versículo cuando me toca predicar en un velorio, porque enseguida nos hace pensar en Dios como el Creador. Y Salomón describe acá en el verso 7, capítulo 12, la muerte como la reversión, digamos así, de la creación. Cuando dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿En qué vamos a pensar? ¿En qué van a pensar los que leen Eclesiastés si no es en la creación de Adán, cuando Dios lo hace del polvo de la tierra y sopla espíritu de vida en él? Y entonces al morir, dice Salomón, lo que es del polvo vuelve al polvo, y el espíritu que lo ha dado Dios vuelve a Dios, el Creador. Esto cumple una función acá. Y no me quiero, ustedes pensarán, si cada palabra que hay acá vamos a dedicar tanto tiempo, sonamos, este sermón va a ser largo. No, esto es importante, esto es lo más importante. Lo demás pasamos medio rápido. Cuando Salomón dice: acuérdate tu Creador, esto es súper importante. Porque está hablando todo este libro de la vida debajo del sol, del hombre que trata de buscar sentido aparte de Dios y no lo encuentra. Y es necesario que cada uno de nosotros nos demos cuenta que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Es necesario que nos demos cuenta, cuanto antes mejor, cuando somos jóvenes, que tenemos un Creador y que no podemos hacer con nuestra vida lo que se nos antoja, como nos gustaría, sino que tenemos un Creador y debemos acordarnos de Él y debemos darle a Él lugar central en nuestra vida. Porque es una necedad más grande que una casa vivir en este mundo que ha sido creado como si siempre hubiera estado acá. Y yo que he sido creado como si yo no tuviera nada que dar cuentas a nadie, como si viviera cada uno haciendo lo que siente con una completa libertad. No, de ninguna manera. Es necesario que pensemos en el Creador. Otro aspecto sin duda importante de lo que está diciendo acá Salomón es que si él hubiera dicho acuérdate de Jehová, parece que este mensaje fuera solo para los judíos, el pueblo de Israel. Cuando Salomón dice, después de haber discutido el sentido de la vida debajo del sol, y en su conclusión dice, en vez de hablar de el nombre de Dios que usaban los judíos, dice acuérdate tu Creador, Lo que está diciendo Salomón es que el mensaje de este libro es para cualquier ser humano que habite sobre este planeta, no solo para el pueblo judío. Cada ser humano en este mundo, si no se acuerda de su Creador, no le va a encontrar sentido a la vida. No va a poder disfrutar, no va a poder ser feliz. Y le espera, por supuesto, algo horrendo después de la muerte. Yo hace 2 semanas, cuando prediqué los versículos anteriores, mencioné la letra de una canción, así como me acordaba, que está de moda ahora, o que de una cantante que está de moda, que estuvo en Argentina hace 2 semanas. La canción se llama No Puedo Parar, No Podemos Parar, se llama, acá tengo la letra. Y es como un himno a lo contrario de lo que dice Salomón acá. Y es todo metafórico también. Y es como si la vida fuera una gran fiesta que organizamos nosotros, nos ponemos de acuerdo y organizamos una fiesta. Y dice la letra, es nuestra fiesta, podemos hacer lo que queremos. Es nuestra fiesta, podemos decir lo que queremos. Es nuestra fiesta, podemos amar a quien queremos. Podemos besar a quien queremos. Podemos hacer otra cosa a quien queremos. Ustedes imagínenlo. Me salté algunas partes, no se pueden leer. Manos arriba, dice, como si nada importara, porque vivimos para divertirnos ahora. Y referencias a las drogas todo el tiempo. Tengo a alguien aquí, puede que tome algo ahora. Si no estás preparado para ir a casa, no me digas que no. Etcétera. Y habla de la droga. Pero me impresiona cuando dice, ¿no ves que somos nosotros quienes dominan la noche? ¿No ves que somos nosotros de los que se trata la vida? Y no podemos parar y no pararemos. Dominamos las cosas no nos dominan. Es nuestra fiesta, hacemos lo que queremos, es nuestra fiesta, podemos decir lo que querramos, es nuestra fiesta, podemos amar a quien querramos, etc. Y sigue después hablando de todo lo que quieren hacer y explica de todos los muchachos y las chicas haciendo fila para entrar al baño para consumir drogas y hacer lo que quieren. Y no podemos parar y no pararemos, etc. Bueno, solo traigo esto como un ejemplo, no es la primera canción en la historia de la música para jóvenes donde habla de algo así. Es porque realmente esa canción es, de alguna manera refleja el espíritu de un muchacho que se cree que tiene el mundo por delante y que va a hacer lo que se le antoja, y ¿quién le va a decir a él lo que tiene que hacer? Cada uno hace lo que se le antoja mientras no moleste a nadie, mientras no dañe a nadie. ¿Qué tiene de malo hacer eso? Bueno, Salomón dice que sería la cosa más estúpida que un ser humano puede hacer, vivir en este mundo como si la casa fuera de él, como si la fiesta fuera de él, como si todo fuera de uno, y no es así. Hay un Creador. La casa no es tuya. La fiesta no es tuya. Tu vida no es tuya. Hay alguien que te creó. Y cuanto antes te pongas en onda, por decir así, te pongas de acuerdo con ese Creador, mejor va a ser tu vida. Mientras sigas insistiendo en que vos haces lo que se te antoja, vas a seguir sufriendo. Y vas a seguir metiendo la pata y las cosas van a seguir saliendo mal. Bueno, usa Salomón un verbo acá que dice acuérdate. Acordarse no es solo recordar. Ah, sí, me acuerdo. No, para nada. No es un ejercicio de la memoria o de un reconocimiento. Para los hebreos acordarse es algo muy activo, incluye acción. Es el permitir que los objetos que se recuerdan den forma a la perspectiva que uno tiene del presente. Eso es una definición de diccionario. Las cosas que uno recuerda den forma a la perspectiva que uno tiene del presente. Hay 2 ejemplos muy lindos en la Biblia que usan el verbo acordarse de una manera activa, clarísima. Dice que cuando está hablando del diluvio, Génesis 8:1, cuando Dios decide terminar con el diluvio, dice, al terminar el diluvio, ¿no? Cuando Dios está por terminarlo, dice, Dios se acordó de Noé y de todos los animales. Y entonces Ah, me acordé de Noé, listo. No. Y entonces mandó un viento, etcétera, y se corrieron las aguas. Y lo que está diciendo es que Dios decidió hacer algo para ya terminar con el diluvio, y lo expresa como diciendo: Dios se acordó de Noé y de los animales. No es que se había olvidado, es que ahora va a empezar a hacer algo para atender la necesidad que ellos tienen. Se nos relata en 1 Samuel capítulo 1 que una mujer llamada Ana no podía tener hijos y oraba desesperadamente para que su esposo le diera un hijo, el Cana. Y allí en el capítulo 1 de Samuel se nos relata cuando la mujer va al templo y ora, y el sumo sacerdote le dice que vaya tranquila, que va a tener un hijo. Y dice, versículo 19, 1 Samuel 1, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y quedó encinta, y nació Samuel. Pero qué lindo decir, forma de decirlo, y Jehová se acordó de ella, y le dio lo que ella estaba deseando. Cuando dice acá que nosotros debemos acordarnos de nuestro Creador, está diciendo que nosotros tenemos que tener a Dios presente en nuestra vida. Tenemos que tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Tenemos que permitir que Dios sea quien manda nuestras vidas. Pensamos, le damos lugar y actuamos reconociendo que Él está presente. Lo reconocemos como debe ser. Dice entonces: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Noten ustedes, el verso 8 del capítulo 11 dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. El 11 nos habla de los días de las tinieblas. Ahora habla acá de los días malos. Y antes, en contraste, había hablado de los días de tu juventud. Los días de las tinieblas se pueden referir a días de dolor, de tristeza, de calamidades personales, circunstancias feas, malas. Pero acá está claro que estos días malos no están hablando de circunstancias particulares de cada uno de nosotros, sino de una etapa de la vida, porque dice, agrega, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No está hablando, acuérdate de tu Creador antes que te pase un accidente, acuérdate de tu Creador antes de que te cambie la suerte, no. Está diciendo, acuérdate de tu Creador antes que envejezcas, antes que vengan los años en los cuales digas, te digas a vos mismo, no tengo en ellos contentamiento. Ya no es lo mismo de lo que era antes. Ya es más complicado. Ya no soy tan libre de tantas cosas. Ya no es todo tan fácil, ya todo es más difícil. El proceso de envejecimiento. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente, que no es una traducción, es una versión popular, pero me gusta cómo lo dice. Siempre, a veces consultar una versión popular está bueno porque te llama la atención, cambia las palabras y, bueno, si está bien interpretado, está bueno. Dice esta versión: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Otra versión, la traducción al lenguaje actual de las Sociedades Bíblicas Unidas, remata este versículo 1 diciendo: llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Es cruel, ¿eh? Pero es lo que Salomón está pensando y él está escribiendo, presumiblemente, cuando ya está en esos momentos de su vida. Bueno, y ahí empieza entonces con las metáforas, a describir estos años que son bravos y complicados. Y empieza a usar metáforas. Y les digo, si uno empieza a consultar los libros de los expertos, la cantidad de opiniones que hay, la cantidad de maneras distintas de interpretar esto, te marea. He decidido luchar en mi escritorio ahí y ya no confundirles a ustedes y decirles solo una forma. Pero es interminable las interpretaciones que se han dado a todas estas metáforas. Dice el hombre Fox, que hoy cité, advierte, dice, que ninguna interpretación al final resulta satisfactoria. Ninguna, dice él, inclusive la que yo voy a dar en este libro, resuelve todas las dificultades. Otro comentarista dice, ningún comentarista explica convincentemente estos versículos por medio de una sola figura o metáfora o alegoría. Otros expertos dicen que tengamos cuidado de no buscar un cuadro único. ¿Qué se refiere con un cuadro único? Hay gente que interpreta esto como metáforas de una tormenta, como refiriéndose a la tormenta a los momentos de la vejez y la muerte. Otros lo interpretan esto como una casa que se viene abajo, que está medio abandonada, digamos, que entró en desgracia. Otros interpretan esto refiriéndose a expresiones del cuerpo, de cómo el cuerpo se va envejeciendo, etcétera, distintas formas. Este hombre advierte, dice, mejor, en vez de decir, bueno, todo esto se refiere al cuerpo, o todo esto se refiere a una tormenta, o todo esto se refiere a una casa, mejor es, de pronto, esto se refiere a una tormenta, esto es una casa, esto es al cuerpo, en vez de todo la misma cosa, dice él. Bueno, por otro lado, y cito esto porque, ahora van a ver porque lo cito, porque es un lío esto, pero no lo van a notar ustedes porque voy a dar solo una interpretación. Pero van a ver qué raro que es, y qué lindo, porque es poesía, la manera figurada que habla de lo que es la vejez. Dice otro escritor que tengamos cuidado, viendo tantas interpretaciones, de no llegar a creer que esto casi que es un enigma, un criptograma imposible de resolver, como una cosa escrita para que un espía nada más la pueda entender, ¿no? Para nada. Noten lo que dice, verso 2, y hablando acá de una tormenta para esos días malos. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y acá empieza a hablar de una tormenta. Y raramente dice el sol, la luz, la luna y las estrellas. Y uno dice, bueno, pero acá sobra algo. ¿Qué es eso de la luz? Como el sol, la luz, la luna y las estrellas. Bueno, otra vez Salomón está hablando de Génesis capítulo 1. Donde por un lado se creó el sol, por otro lado la luz. Primero la luz, después el sol, después la luna, después las estrellas. De eso está hablando, para que el que lee también piense. Acá está hablando de Génesis. Y algún día, eso, algunos lo ven esto como una tormenta, que el sol se va a oscurecer, dice acá, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Otros dicen no, porque se está hablando de Génesis 1, esto es una imagen apocalíptica de cuando el mundo se acabe. Y está pensando de una manera metafórica en el día que uno se muera, como si el día que se acabó el mundo, porque para uno es como si se acabó el mundo, lo mismo. Y describe esto como si fuera el apocalipsis. Y bueno, de alguna forma es el día de mi muerte, mi apocalipsis, por decir así. Acabóse todo. Para mí y para mi familia quizás por un tiempo. Así es como lo describe. Sea que lo veamos como una tormenta o como una figura apocalíptica, el contexto acá está hablando de la muerte, de que se nos viene la muerte. ¿Sí? La formación de una tormenta, dice un escritor, bien puede describir lo repentino de la muerte. Que así se empiezan a formar, y cuando querés acordar, ya estamos en medio de una tormenta. Describiendo el miedo, la melancolía y la desolación que agarra una casa en la que la muerte ha arrojado su sombra. Interesante. Y esas nubes que retornan, porque acá dice eso, y vuelven las nubes tras la lluvia, pueden simbolizar otra vez que a veces las calamidades en una casa, en una familia, son como así, como nubes que vuelven y vuelven, y terminamos de velar una persona y ya está la otra en el mismo proceso. Es así. Y empieza entonces a describir la vejez, verso 3. Y acá vamos a ir medio, un poquito más rápido. Le llamo la atención a un versículo de otro libro de la Biblia que me parece muy interesante para pensar en la vejez, o cómo los antiguos hablaban de la vejez. Donde no había dentistas, me retaron la otra vez porque dice que yo lo promocioné al dentista que tenemos entre nosotros. No había gimnasios, no había manicura, no había Maroski moda, no había nada de esas cosas. Nada. Dice en 2 Samuel 19:35, David, el rey David, manda a llamar a un hombre que se llama Barzilai. Le dice que se venga a vivir a Jerusalén. Y este hombre le contesta al rey David, en el verso 35 de 2 Samuel 19. De edad de 80 años soy este día. Y empieza a describir lo que es un hombre de 80 años en aquella época. Distinto a lo que soy. Gracias a Dios hoy no es lo mismo una persona de 80 años. Dice, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? La respuesta es no. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? No. ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? No. ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? O en otras palabras, este hombre pobrecito ya no escucha bien, no gusta, no distingue bien los sonidos, no disfruta, no ve bien, no puede disfrutar casi de nada. La vejez es como una mochila, una carga en ese contexto de aquella época. Y entonces Salomón, y yo voy a tomar la interpretación de que todas estas metáforas se refieren al cuerpo humano, al cuerpo envejecido, ¿sí? De todo lo que yo he leído, es lo que más me convence, que se refiere al cuerpo humano. Otros, bastante interesantes, lo describen como una casa que está en decadencia, con todos sus esclavos que trabajan, los guardas, las mujeres que muelen, las que miran detrás de la ventana, etcétera, también todo viniéndose abajo. Pero me parece que lo que más coincide es que Salomón, de forma muy poética, está hablando de lo que va a ser nuestro cuerpo. Sin dentista, sin oculista, sin doctor, sin masajista, sin el spa, sin las cremitas y todo eso que tenemos hoy, ¿sí? Pero, aunque no sea tan así, ahí vamos, más o menos. Verso 3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa. Y si está hablando el cuerpo como si fuera una casa, los guardas de la casa, presumiblemente está hablando de las manos de una persona que antes le sirvió para cuidarse esa, para cuidar esa casa, para protegerla, para abrigarla, para defenderla, si se quiere, de otra persona. Ya van a empezar a temblar y ya no van a servir como sirvieron antes cuando eran jóvenes esas manos. Ya incluso no pueden trabajar esas manos para una persona anciana. Menos le van a servir como guardas para protegerle. Y se encorvarán los hombres fuertes. Y acá otra vez, los guardas, estaba hablando de los centinelas de una casa. Ahora habla de los hombres fuertes, en plural. Y si la casa se refiere al cuerpo, los hombres fuertes, probablemente, dicen los intérpretes, se refiere a las piernas, que son los que llevaban el cuerpo de un lado al otro. Ya no son tan fuertes, ya son débiles, y no solo débiles, sino están encorvadas esas piernas. Difícilmente pueden seguir llevando a cuestas a esa casa, digamos, a ese cuerpo. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Acá en el original habla de las mujeres que muelen el grano, las moledoras serían. Porque han disminuido, es como que hay cada vez menos de esas mujeres. Y bueno, ustedes ya se imaginan a qué se refiere. A las muelas. Claro que sí, que así como una moledora molía el trigo, nosotros tenemos nuestras moledoras y a medida que pasan los años nos vamos quedando sin, ¿verdad? Y ya no se puede masticar la comida apropiadamente. No sé si ustedes habían sabido que esto estaba así en la Biblia, pero es muy interesante. Es poesía. Y tiene un fin esto, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir al final, a reforzar. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Son mujeres también, en femenino, que miran por las ventanas. Y se refiere a los ojos. A los ojos. En esos tiempos, otra vez, que no había lentes, ya una persona en la vejez casi no veía nada. Difícilmente podía ver. Verso 4. Las puertas de afuera se cerrarán. Aparentemente en las casas grandes que tenían puertas afuera, se cerraban para que no se entraran los ruidos de la calle, que no, para estar en silencio. Y probablemente otra vez se refiere a los oídos, una persona que ya no tiene capacidad de escuchar. Cerrar las puertas era sinónimo de estar en silencio adentro, ¿sí? Y una persona mayor otra vez, cada vez menos escucha. Dice, por lo bajo del ruido de la muela. Y otra vez, presumiblemente se refiere a masticar. La persona mayor, precisamente porque no tiene ya casi muelas, come cada vez alimentos más blandos y ya no se le siente el crujir de, no sé, comer un pan crocante, una tostada, cualquier comida que usted imagine, ya no hay más ruido. Cuando se levantará la voz del ave, los estudiosos creen que acá se refiere a lo poquito que duermen los ancianos, que se levantan ya tempranito, ya están ahí. Cuando antes que las aves se empiecen a cantar, ahí ya están despiertos. No necesitan dormir demasiado, el metabolismo disminuye, ya no necesita uno dormir tanto. Y está más tiempo despierto. Y todas las hijas del canto se harán abatidas. Y también parece que se refiere a... Lucas me mira y se ríe. Bueno, después entre todos juntamos dinero al final y le hacemos un regalo a Juan Lucas. Y a Roque, que también está acá, a ver si les ayudamos un poco en este momento difícil que están viviendo. Bueno, otra vez, yo estoy repitiendo lo que le he leído por ahí, me parece que otra vez coincide con esta forma poética de hablar, que no es tanto que lo dice para no ofender, porque no es el punto de no ofender. Parece que el punto, lo digo acá para como tomar un respiro y seguir viendo. El punto es, otra vez, que un joven que se cree Superman, el inmortal y todos los héroes juntos, que se ponga a pensar en la vejez. Y es tan enigmático todo esto, que hace que la persona que está leyendo no lo lea así como a la carrera, sino que leas y te pongas a pensar, leas y te pongas a pensar. Y el punto, parece que Salomón, es que quiere que el que está leyendo esto frene un poco y piense. Y pensemos. No estamos tan lejos de que empecemos con tantos achaques. No está tan lejos. El punto otra vez es, antes que sea demasiado tarde, pensá en Dios. Hacelo parte de tu vida. No sos Superman. No existe Superman. Es más, pobrecito Superman. El que existió quedó en silla de ruedas, ustedes saben, porque se cayó de un caballo. No era tan Superman que digamos. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Dicen que las personas mayores... Se refiere a que las personas mayores ya no cantan como cantaban antes. Su voz se ha puesto áspera, pierden el tono, es más débil la voz de lo que era antes. Verso 5, cuando también temerán de lo que es alto. Bueno, una persona mayor, ya dijimos, sus piernas están encorvadas, son más débiles, sus brazos son más débiles, el sentido del equilibrio no es el mismo, se marea una persona. En aquella época era común, por el calor, que una persona subiera a la terraza, al techo de las casas, a tomar fresco. Bueno, ya una persona mayor no sube al techo de la casa. No sube un árbol a bajar una fruta. No, espera que la fruta caiga o que se la traiga el nieto. Pero no va a subir. Ese es el punto. Y habrá terrores en el camino, otra vez presumiblemente por los caminos de aquella época, sin motoniveladora, retroexcavadora, topadora. Eran complicados, llenos de, o sea, tortuosos, llenos de complicaciones, y una persona mayor que ya arrastra los pies, era peligroso andar por esos caminos, mejor, más seguro que se quedara en la casa. Y esto es así hoy también. Una persona mayor se cae, se quiebra la cadera. Un bebé se cae de cabeza así de dos pisos y rebota, no sé. Y la persona mayor se patinó en la bañera y ya la tienen que internar, ¿verdad? Es así. Por más tecnología que haya hoy, es lo que clarísimo. Lo que para uno es algo, una soncera y algo simple, para una persona mayor puede ser peligroso, como dice acá. Y florecerá el almendro. El almendro era en Palestina uno de los primeros árboles en florecer, y a lo lejos se ve todo blanco, como la cabeza de una persona mayor. Bueno, no había bolas de billar tampoco en aquella época, a lo mejor podría haber dicho también, aparte de blanco, en algunos ya ni blanco se le ve, pero bueno. Y la langosta será una carga, dice, y parece que se refiere a la agilidad de un joven. La agilidad de saltar. ¿Vieron cómo son las langostas? Bueno, ya está. Ya no hay esa agilidad. No existe más. Ya no hay reflejos. Ya no hay esos movimientos veloces y diestros. Cada vez es todo más engorroso, más complicado, más pastoso, más lento. Y se perderá el apetito. Literalmente acá dice, y la alcaparra ya no hará su efecto. O ya no va a satisfacer, la alcaparra. Se creía en la antigüedad, esto es una de las versiones, digo una y después la otra, que las alcaparras tenían efectos afrodisíacos. Y aparentemente algunos estudiosos dicen que lo que está diciendo acá es que ya no hay nada, no hay más que, ya no hay afrodisíaco que valga, digamos, a cierta edad se pierde el apetito sexual. Otros estudiosos dicen que de ninguna manera, que eso no está comprobado, que acá la alcaparra es solo una mención a que ya no hay apetito de comer tanto. Una persona mayor come como un pajarito, con poquito se arregla, porque gasta menos energía también. Lo que sea, el punto es, otra vez, va sumando descripciones a lo que es la decadencia que va el cuerpo humano experimentando a medida que envejece. Y ahora sí va directo, ¿no? Cuando dice, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. El hombre va a su morada eterna, se va a morir, y después de eso la eternidad. Y los endechadores en aquella época, por respeto a la persona que moría y para manifestar el honor o el aprecio a esa persona, se contrataban mujeres que lloraban, endechadoras, profesionales, que se les pagaba para que vengan no solo al velorio, sino en la calle, vayan a los gritos llorando y lamentando por el que se había muerto. Impresionante, si vos te pones a pensar. Impresionante. Todas estas figuras. Ya pronto alguien va a estar llorándonos a cada uno de nosotros. Y vamos a las moradas eternas. La muerte se acerca, ese es el punto. Está cada vez más. O sea, no es el punto. El punto no era tanto la vejez, sino es llegar al punto al tema de la muerte. Por eso es como una progresión acá. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acordate de Dios cuando todo está bien. Acordate de Dios cuando llegue la vejez. Y ahora empieza a meterse con el tema de la muerte. Acordate de Dios antes de que te mueras. Antes de que te mueras. Hay gente que lee del ladrón en la cruz que se murió al lado de Jesucristo y se arrepintió una hora antes de morirse. Decir, wow, ¿ves qué bueno eso? Yo voy a ser así, voy a disfrutar de toda mi vida, y una hora antes de morirme, sácate, me entrego a Dios y listo. Y aprovecho las dos cosas, disfruto de este mundo lo más que puedo y después me voy al cielo como ladrón junto a la cruz y listo. Primero, ¿qué sabes vos cómo te vas a morir y si te vas a poder arrepentir? El pecado endurece el corazón, dice la Biblia. Endurece, endurece, endurece. Y hoy que capaz que tu corazón está tiernito, no lo va a estar algún día. Quizás no. Y en segundo lugar, el gran punto de Eclesiastés es que no vas a disfrutar de la vida sin Dios. Entregate ahora a Dios y disfruta de la vida con tu Creador. Disfruta de la creación con tu Creador. Porque sin tu Creador no sabes de qué se trata todo esto. No le vas a encontrar la vuelta. De pronto vas a necesitar drogas para encontrar un poco más de satisfacción, porque no la vas a encontrar sin nada. De pronto vas a necesitar hacer cosas malas, a traicionar a la persona que un día dijiste que amabas más, o lo que sea. Terminás haciendo cualquier cosa con tu vida. Y terminás tomando antidepresivos, como la mayoría de la gente. Porque es mentira, eso es un engaño diabólico de que se puede vivir fenomenal dejando a Dios afuera de tu vida. No se puede. Y las pruebas están a la vista de todos nosotros. Y entonces ahora verso 6 empieza a hablar de la muerte. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Es muy lindo acá, describe a la vida como una lámpara preciosa. Por eso habla de plata y de oro. Una lámpara de oro que contiene aceite que sirve para iluminar y está colgada con una cadena de plata. Así es la vida, dice Salomón. Y un día esa cadena se rompe. Y el cuenco, el recipiente de oro cae al piso y se quiebra y todo el aceite se derrama y ya no hay más luz. Y se apaga, se extingue la luz de esa lámpara. Así se extingue la vida de una persona. En un momento, cuando se rompe, noten ustedes, se quiebre la cadena de plata y se rompa el cuenco de oro. Y ahora vuelve a otra analogía de la vida como luz, cosa que ya venía hablando antes, y la vida como agua, cosa clarísima en esos lugares del mundo donde el verano es largo y es seco, el agua es sinónimo de vida. El agua es sinónimo de vida. Y acá ahora, después de describir la vida como una lámpara preciosa, la vida es preciosa, claramente, describe la vida también como agua. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda, está hablando acá de un aljibe, diríamos nosotros, ¿sí? De un pozo de agua, la rueda se arrota sobre el pozo. Está diciendo, acuérdate de tu Creador, antes que se quiebre esa cadena, antes que el cántaro de agua, tu vida, se rompa, o incluso pensando en un aljibe, en un pozo, que la rueda un día se va a romper y va a caer adentro del pozo, y chau agua, y sin agua, estás frito, estamos fritos. Y otra vez, lo notable en este versículo 6 es quiebre, rompa, quiebre, se arrota, porque está hablando de la muerte, y así es la muerte, es como que algo que se rompe y no se puede reparar, es irremediable. Irreparable, ya está. ¿Ahora qué vas a hacer? Ya no te puedes acordar de Dios. Ya no puedes decir, ah, Dios, Dios, ayúdame. Ya está. En el momento menos pensado, se acabó. Era antes que había que buscar a Dios, no en el momento que esto se rompe. Un hombre llamado John Donne, que fue un pastor y un poeta en Inglaterra, en la época de los puritanos. Nació en 1572, murió en 1631. Este hombre se compró un ataúd y lo puso en su dormitorio. Y adivinen qué. No todos los días, pero muchos días. ¿Dónde dormía John Donne? En el ataúd. ¿Por qué hacía eso este loco? Dice él que lo puso así y dormía ahí para recordarse a sí mismo que pronto se iba a morir. Porque necesitaba recordar eso. Bueno, en mi casa no entra, gracias a Dios. No estoy proponiendo que compren un ataúd. En algunos seminarios donde se preparan pastores, notablemente los profesores les hacían preparar a los muchachos el sermón para ser predicado el día de sus funerales. Esa era una de las tareas. Que escriban el sermón que quisieran que alguien predique cuando ellos estuvieran siendo velados. Interesante, un poco más, ¿no?, más equilibrado que John Donne. Pero el punto es el mismo. Acordate de tu Creador antes que te mueras. Pensá en Dios, pensá en la muerte y resolvé el asunto antes que sea demasiado tarde. Y el verso 7, de nuevo hablando de la muerte, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Preciosa conclusión de lo que venía hablando, porque otra vez la vida te la dio Dios. Y un día Dios te la va a quitar. Ese es el punto acá. Dios un día te la va a quitar. A pesar que vos digas que la fiesta es tuya, la casa es tuya, la voz es tuya, vos hacés lo que querés. No. Un día Dios, que te dio la vida, te la va a sacar. Y hay que usarla con cuidado. Y lo vamos a ver la próxima semana, cuando concluyamos Eclesiastés. Y vamos a tener que dar cuentas a ese Dios que nos dio la vida. ¿Qué hicimos con la vida que Él nos dio? ¿Qué hicimos? ¿Para qué la usamos? Y termina el verso 8 diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad es la palabra hebel, de donde viene también relacionada la palabra viento. Y tiene la connotación de algo frustrante, de algo que es vacío y también de algo que es efímero como el viento. No lo puedes atrapar, no lo puedes agarrar. La vida pasa volando como el viento. La vida es un flash. Y en este contexto donde se está hablándole a los jóvenes que no se crean que son eternos, vuelve al tema, al gran tema del libro, que todo es vanidad. La vida tuya, jovencito, es vanidad. Te va a pasar volando. No te vas a dar ni cuenta. Cuando querés acordar, todo esto que acabamos de leer va a ser una realidad en tu vida y en la mía. Busca a Dios ahora. Pensá en Dios mientras tengas tiempo. Ese es el punto. Señor, te pedimos por favor que uses tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que nos ayudes a pensar, Señor, en nuestra propia muerte, que está cerca, más cerca de lo que siempre estamos dispuestos a pensar o a creer, pero que no pensar en la muerte no nos haga distraernos de lo que realmente importa de este texto, que es que te busquemos, Señor, que recordemos que tú existes, que tú nos has hecho y que nosotros te vamos a dar cuenta un día de lo que hicimos con nuestra vida. Por favor, ayúdanos, Señora, por medio de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz, a reconciliarnos contigo, a buscar de parte tuya la limpieza de nuestro corazón, el perdón de nuestros pecados. Por favor, Señor, ayúdanos realmente a reconciliarnos contigo y a no solo estar preparados para cuando nos toque morir, sino que te tengamos a ti para vivir una vida plena como tú quieres, Señor. Te ruego por cada joven que está aquí, por los niños que están atrás, que nos libres, los libres, Señor, del engaño de este mundo, de Satanás mismo, que la vida está para vivirse, disfrutarse aparte de ti, Señor. Que tú nos convenzas que sin ti es imposible disfrutar la vida y que te busquemos, Señor, antes que la muerte nos alcance, antes que metamos tanto la pata que ya no la podamos enderezar nuestra vida, Señor, y suframos innecesariamente las consecuencias de nuestra propia rebeldía, de nuestra propia necedad, Señor. Te ruego por cada joven, cada muchacha que está aquí, por sus papás, por cada uno de nosotros, Señor, por los jóvenes que no están viniendo acá a la iglesia, pero están relacionados con nosotros. Por favor, Dios, que tengas misericordia de cada uno de ellos, que nos ayudes a alcanzarles con amor, con pasión, con compasión, Señor. Que tu evangelio brille en esta ciudad y en este país y en este mundo tan lejos de ti, Señor. Por favor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.